Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web. Son las 24 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí estamos con La venganza será terrible, sin público, a pesar de que hoy es jueves. ¿Por qué razón? En virtud del partido y en virtud de la proximidad de la cancha de Boca con este estudio, hemos resuelto no hacerlo a la hora de la grabación de la matiné para las viejas, sino hacerlo ahora, cuando ya las pasiones se han aquietado.
Bien, buenas noches, pero atención que mañana sí habrá matiné.
Este que habla, este que acaba de hablar, ha sido Patricio Barton.
Hola amigos. Mañana 20 horas estaremos en Caras y Caretas, Venezuela 330.
Y los recibiremos tal como hacemos muchas veces.
Mal. Sí. Eso será mañana. Y atención porque el sábado estaremos en Mar del Plata.
Ah, sí. Comenzando la temporada, ¿o no?
Bastante antes de la temporada. Pero estaremos en el Teatro Radio City. Las entradas están ahí en PlateaNet, vía internet.
Nadie debe dejar de concurrir.
Sí, señor. El teatro está ahí, ya saben, ¿no? En la calle San Luis, 175.
Todo el mundo lo conoce en Mar del Plata.
Sí, señor. Muy cerca del local de alfajores. Como todo está cerca del local
sí,
de alfajores.
Sí, siempre hay un local de alfajores a menos de 50 metros.
Claro. Entonces, si ahí nomás de los alfajores cubanos, ahí estamos con La venganza.
Muy bien. ¿Hay alguna otra información?
Hay mucha información, porque... atención, Berazategui.
Atención, por favor.
Estaremos el día 11 de octubre en Beraza, en la Feria del Libro de Berazategui. El 15 estaremos en Santa Fe.
Mire usted.
También en la Feria del Libro, pero de Santa Fe.
En el marco de la Feria del Libro. Si no es que estamos firmando libros. Haciendo el programa.
Estamos haciendo el programa.
Igual... Pero en el mismo foro que se realiza... la Feria del Libro.
Igual en la feria deben estar los libros suyos, los de la venganza.
Sí, el que quiera comprarlos puede hacerlo, que sí. Qué sé yo. Siempre hay un
es
roto
la feria, atención,
para un descosido.
Que es la Feria del Libro Nacional y Popular.
Ah,
¿usted es nacional y popular?
Yo sí, pero mis libros no.
Claro, eso suele pasar con los nacionales y populares. Sí,
claro, claro.
Bueno, eso es ahí en Festram, que es General López 3553, el día 15, es un domingo, vamos a estar en Santa Fe. Todo esto que le digo a los oyentes, después lo van a escuchar grabado otro día.
Bueno, fenómeno.
Y atención también, Bahía Blanca, que vamos a estar el día 27,
No me diga.
Y en el Teatro Municipal, y las entradas están en la boletería del Teatro Municipal de Bahía Blanca.
Bueno, pasemos entonces a la parte conceptual del programa.
Quiero aprender idioma a través de la tecnología, de la computadora.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y se puede lograr eso?
Hay un montón. Hay aplicaciones para el celular o cursos online. Porque sí, vio que antes se utilizaban los cassettes.
Claro,
incluso antiguamente,
discos que usted los hacía funcionar mientras dormía.
Sí.
Ponía el disco, se echaba a dormir y ahí empezaban conversaciones en inglés y a la mañana usted se levantaba prácticamente hablando de corrido.
¿Pero cómo va a hablar de corrido solo por
eso
haber escuchado?
Eso es lo que decía la propaganda.
No, señor, ¿y qué? ¿Repite lo mismo que dice el tipo
no sé
cómo
durante
el curso?
Yo no sé cómo funcionaba. Que el tipo decía la palabra y su significado.
Pero así no se aprende un idioma, porque si no usted se compra un diccionario inglés-castellano.
Sí, ya sale hablando.
Claro, se lo aprende de memoria todo, íntegro.
Sí, pero ¿cuánto tarda en aprendérselo de memoria? No, mucho mejor es poner un disco y irse a dormir y aprender mientras uno duerme, que ni se da cuenta uno del esfuerzo que está haciendo.
Y se levanta y desayuna, toma su breakfast.
Claro.
Y ya su familia que no le entiende porque usted empieza a hablar inglés.
Eso te aleja mucho de la familia.
¿Aleja?
Porque
la familia.
Vos sí, te acostás hispanoparlante y te levantás anglófilo.
Claro, pero.
Y bueno, entonces tu familia empieza a alejarse de ti.
No, señor, pero vio que un idioma no desplaza al otro.
Ah, ¿no?
El idioma se pone.
Es como que una noción tampoco desplaza a la otra.
Claro.
¿Me entiende? Usted para aprender la fórmula del agua no tiene que desplazar otra fórmula u otra noción. Este es el fundamento de la máxima. El saber no
ocupa
lugar.
Sí, señor.
Pero sí ocupa tiempo.
Sí. No ocupa espacio, pero sí
claro,
tiempo.
No espacio, pero sí tiempo.
Y ahí no hay teoría de la relatividad que valga.
No, que el espacio y el tiempo son la misma cosa. No, señor.
No, es
si
así.
Si quiere aprenderse la tabla del 7, bueno, tiene que perder un tiempo.
Bueno, pero veo que dicen que para aprender algunas cosas hay que desaprender otras.
Bueno, pero eso es lo contrario de lo que usted acaba de decir.
Claro,
en esta misma casa.
Pero si usted, por ejemplo, es newtoniano.
Ajá.
El señor Newton tuvo que desaprender toda la física anterior para decir todo lo que dijo, y después todos los tipos que vinieron después.
No, al contrario, yo creo que tuvo que aprenderlo.
Lo aprendió.
Salvo que usted sea como esos amigos míos que creen que para que la refutación es el desconocimiento. O sea que para desmentir una teoría, un conocimiento cualquiera, lo mejor es abstenerse de aprenderlo.
Claro, queda.
Y queda ahí fuera.
Fuera.
Claro, y si, antes de ser tolemaicos, o mejor dicho, no, para desdecir a Ptolomeo y favorecer a Copérnico, lo mejor era negarse a aprender a Ptolomeo, con lo cual se ahorraban el trabajo de desaprenderlo.
Claro.
Como dice usted. Así que la ignorancia es la mejor manera de permanecer actualizado.
Sí, es un atajo importante.
Claro que sí.
En la carrera.
Muchos profesores hacen eso. Como se sabe que todo enseguida queda fuera de tiempo, resulta anacrónico muy pronto, así como los aparatos tecnológicos, entonces se abstienen de adquirir conocimientos solo para después no tener que tomarse el trabajo de olvidarlos.
Claro, eso bueno. De hecho, también ahora hay muchas aplicaciones prácticas, ¿vio?, para aprender idioma, que para que sirva para algo se le pide el idioma. Entonces,
ah, claro, está... ¿para qué quiere saber?
Claro, ¿para qué?
Griego.
Y usted se aprende solo las palabras que le competan, discúlpeme este término castizo, sí, que le competan a su actividad. Usted, por ejemplo, es... ¿A qué se dedica usted?
Bueno, yo soy guardabarrera.
Bueno, guardabarrera. Entonces le enseñamos todo sobre trenes, calles, barreras. No hay mucho más. Es un vocabulario...
Claro, es una profesión un poco esquemática.
Sí, quizás algún dato como qué lindo está el día, también le enseñamos eso.
Sí, pero eso digamos como...
Cuidado si llueve.
Como si fuera así una cosa... diletante, cultural.
Sí, sí, unas misceláneas para,
claro,
algo así.
Para lo social, porque también uno, por más guardabarrera que fuere, tiene que
tiene un roce.
Relacionarse. Sí, ¿no? Sí. No le va a hablar a las minas siempre, ahí viene el tren, ya pasó.
No, claro. Ay, qué locomotora. Claro, está siempre hablando en términos de rieles.
Claro.
Nuestro amor va sobre rieles.
Sí, de metáforas ferroviarias, ¿no?
Sí. ¿Qué plomo la gente que habla con la jerga de su actividad, ¿no?
El médico. Pero más plomo la gente que se hace enseñar idiomas por la novia.
Sí, bueno, pero yo creo que es una buena manera tener
una
novia.
Es una buena manera. Yo tuve una novia que era profesora de inglés.
¿Era nativa?
No, profesora de inglés.
Sí, pero era de Inglaterra, ¿de dónde era?
Ah, ¿cómo? Nativos no son los que tocan folclore.
No, señor, nativos
son los que viven en Inglaterra.
No, que haya nacido en el lugar del que...
Todos somos nativos.
Del idioma que enseña.
No se puede no ser nativo.
Del idioma que enseña, señor.
Bueno, no lo sé, señor. Bueno. El caso es que primero siempre me hablaba de cosas que estaban ocurriendo, en un present continuo.
Claro,
es así. Yo estoy haciendo esto. En nuestra... No había ni recuerdos ni proyección. No había ni pasado ni futuro, solo el presente.
Claro, la relación ideal.
Claro, que es el único tiempo verbal que yo entendía. Y después nuestras charlas siempre fueron así, muy simples.
Claro, de un nivel uno,
claro,
de inglés.
¿Es usted una chica o un muchacho? Así.
Sí.
No, pero... yo soy una... Grace se llamaba.
Ella es Grace.
Sí.
Y usted tenía el nombre...
John.
Claro, sí. No puede tener otro.
Claro, claro.
Y le decía, por ejemplo, si usted le tenía...
¿Cuál es el primer mes del año?
Sí, January.
Exactamente,
claro,
y todas nuestras conversaciones ahí.
Pero a veces la relación
it is a pencil.
Pero ¿en qué contexto le pregunta?
En general, estábamos ahí conversando en un café,
sí.
Sacaba un lápiz y me preguntaba, this is a pencil? Yes.
Bueno, pero la relación no...
Is this a pencil? me lo preguntaba bien.
Claro, a veces se confundía, claro, también, sí. Puede ser. La relación no iba hacia otro lugar, hacia, digamos, progresa una relación y se empiezan a necesitar otras palabras.
No, no, nosotros temas. No, siempre eran timbres que sonaban, ventanas que se abrían, o me pedía que me,
colores.
Pusiera, que me pusiera de pie o que me sentara, de qué color es esto,
claro,
qué es lo que tengo en la mano y así.
Claro, bueno.
Esos son los momentos más íntimos, ¿no?
Sí. Sí, igual creo que el contacto con un hablante nativo...
Yo creo que ayuda mucho, ¿no?
Ayuda
no,
muchísimo.
Yo siempre aconsejo viajar a Inglaterra, o en el caso suyo, a la China.
Sí, hay viajes
si
de estudio.
Usted quiere aprender chino, ¿no es cierto?
Sí.
Ir a la China y quedarse ahí un año, por ejemplo. Un año pidiendo limosna.
Bueno.
Ya que de otro modo no sé cómo va a vivir en la China.
Y
¿Qué puede hacer usted? Locutor...
Sí, claro, es difícil.
Bueno.
Con la palabra no, pero me puedo defender que...
bueno, pero si se defiende con la no palabra, no va a aprender nunca el idioma. Y va a volver lleno de gestos, pero ayuno de todo conocimiento del chino mandarín.
No, pero yo, por ejemplo, en la China me dedicaría a cortar ligustrinas.
Ah, sí, sí.
Que es una de mis habilidades.
¿Y cómo se dice cortar ligustrina en la China? Creo que así se dice.
No, ¿cómo se va a decir así?
Ligustrina parece bastante chino.
No, porque tiene esa R no la pueden pronunciar.
No,
no la conocen. Es un fonema que el aparato fonador chino
no
está preparado.
No está preparado, hay que operarlo un chino.
Sí, hay que operarlo.
Para que diga la R.
No lo puede decir, como nuestros plurales...
Claro.
No lo puede
pero bueno,
decir.
Usted pasa un año o dos años en China, si fueran cinco todavía mejor,
sí.
Y a la mañana siguiente sale hablando chino de corrido. Bueno, así de fácil.
No, no, no es así de fácil, es uno de los idiomas...
Como si hubiera estado escuchando discos toda la noche.
No puede ser así, porque veo que también cada pictograma quiere decir muchas cosas.
Sí, pero una cosa es hablarlo y otra escribirlo.
Sí.
Lo que yo quiero es hablarlo, o lo que usted quiere es hablarlo.
Sí.
Yo no quiero nada.
Bueno, ¿cómo que no quiere nada?
No, no
yo le digo,
nada.
Siempre es enriquecedor aprender un idioma... Porque ve que un idioma se monta arriba del otro, es como una... imprime.
Usted no haga gesto.
Usted tiene su idioma materno.
Sí, ¿qué tal?
Que es el castellano, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, entonces si usted quiere aprender, por ejemplo...
No, mi madre en realidad hablaba italiano.
Entonces su idioma materno es el italiano.
O eso es lo que yo creo, no sé, yo nunca le entendí muy bien a mi madre.
Y entonces...
No estoy seguro de que hablara el italiano o el francés. Pero ella me decía muchas cosas y me daba muchísimos consejos, muy sabios todos ellos.
Sí.
Pero yo nunca pude escuchar ni uno solo.
¿Pero cómo? ¿Pero usted desarrolló el castellano como idioma...?
Sí, 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 pero porque me lo enseñaron en el colegio, mis amigos, mis primos, mis hermanos y mi padre. Pero mi madre siempre permaneció muy aislada de la familia...
Sí.
Por su desconocimiento absoluto del castellano.
Ah, bueno, entonces usted debe saber hablar italiano.
No.
Pero es raro no, que no lo
haya... Como ella no hablaba el castellano, yo tampoco hablo el italiano. Tal vez por eso mismo.
Pero quizás ella le
ignoraba
decía...
la manera de trasladar lo que ella estaba diciendo en italiano, en el mejor de los casos, digo.
Sí.
Podría ser el francés o cualquier otro idioma. Y no lo podía trasladar al castellano. Y bueno, eso me garantizaba a mí... que iba a permanecer absolutamente ignorante del italiano, de aquel idioma que mi madre hablara, que no sé cuál sería.
Pero qué raro que nunca pudo entablar un diálogo con su madre para...
Pude entablar diálogos, pero lo que no pude es entender el significado de esos diálogos.
Como
ella me decía
otras veces
algo en su idioma y yo le contestaba, ¿qué cosas tan difíciles de entender que dices madre? Pero yo no la entendía a ella ni ella a mí.
Pero qué extraño que con tantos años, con su madre...
Sí, muchos años.
No haya aprendido algo de lo que ella decía.
Mi madre, sí, no aprendió nada de lo que yo decía.
También eso es raro.
Sí, sí,
eso
es más muy raro. Extraño. Porque había también una brecha generacional.
¿Qué tiene que ver, señor?
Que no sé lo que es, pero que impide aprender italiano.
Pero el idioma es el idioma, señor. ¿Qué tiene que ver la brecha generacional?
Imagínese, muchos hijos de italianos no hablan italiano.
¿Pero cómo que no van a hablar italiano?
No hablan italiano.
Escuchan italiano en la casa.
Sí.
Todos le hablan italiano.
Escuchan, pero no saben lo que quiere decir.
Pero le dicen...
Usted bien puede escuchar chino en su casa.
Pero cuando
yo,
no
por
está...
ejemplo, escucho al del supermercado que está abajo de mi casa...
Sí.
...hablar todo el día. Y
bueno,
no
pero...
entiendo lo que dice.
Porque usted
¿Qué
ya
cree
tiene...
usted que al cabo de los años voy a empezar a... hablar una especie de chino conjetural?
No, señor, pero si usted es nuevo, es un niño que no incorporó el lenguaje.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
Soy
le va?
Un niño que todavía no incorporó el lenguaje.
Bueno, lo va incorporando ahí sí, según lo que escucha. No se le monta arriba de ningún otro.
A mí no se me monta ni el japonés de
no,
abajo,
bueno, señor.
Ni nadie. No ha nacido la persona que se me venga a montar. Hable en el idioma que hablar.
Pero si usted no tuviera incorporado un idioma...
No, de ninguna manera. ¿Usted qué se cree? ¿Que las personas que no tienen incorporado un idioma son montadas...
No, sí,
en
se le va.
...en la calle por chinos atropelladores?
Lo va
no, señor.
Lo va incorporando.
A mí cuando me quiere montar un chino, enseguida pelo la fariñera y le hago frente.
Señor, por favor,
y
déjelo
le digo,
chino.
Vete de aquí.
Lo que le digo es que
oh, chino.
Va incorporando el idioma... Así, fluidamente, sin ningún curso. ¿O cómo aprendimos a hablar todos nosotros?
No sé cómo habrá aprendido usted. Yo aprendí
¿Qué hizo un
ya
curso?
De grande.
¿Qué hizo un curso de idioma?
Sí, hice un curso por el problema ese de mi madre.
Pero no puede ser. Se
fui a la facultad, me anoté en un curso de castellano y salí hablando castellano.
¿Y desde nada? ¿Qué hablaba antes?
Desde nada, me mostraban las cosas y me decían... el sonido que les correspondía.
Pero así no se aprende a hablar y...
Bueno, así aprendí yo.
Bueno, es difícil.
Ahora bien, usted consultaba acerca de los recursos tecnológicos.
Sí, hay muchos recursos tecnológicos porque como hay aplicaciones y ofertas en Internet para aprender, usted se suscribe.
Ajá.
Esté en el lugar del mundo en el que esté...
No, estoy acá, ¿no me ves?
Bueno, sí.
¿Para qué?
Si
¿Dónde
no,
quiere que me vaya?
Pero si mañana se quiere ir
la
a...
La que quería aprender chino era usted, yo no quiero aprender nada.
Pero está bien que no quiera aprender nada, pero el día de mañana usted se va a Rumania.
¿A qué viene a Rumania mañana, justamente?
Bueno,
no puedo.
No sé cuándo.
No puedo porque el sábado tenemos función en Mar del Plata.
Sí, no importa.
Me voy a ir justo a Rumania mañana.
Es un día del partido. Es un ejemplo. Puede ser la semana que viene y podría ser...
Hoy es el día del partido.
No, sí.
Ya fue.
Podría ser en cualquier momento y a cualquier lugar, lo que le estoy diciendo. Usted en cualquier lugar del mundo enciende una computadora y dice, quiero aprender chino.
Ajá. Y enseguida le golpean la puerta.
Y ahí le aparece.
Seis chinos.
Le aparece en la máquina una especie de muñeco, una mascota.
El muñeco Michelin.
Que le dice algo.
Hola, soy chino.
Claro, y se empiezan a desplegar cuadros de diálogo. Y.
Porque dice.
Y usted va aprendiendo. Tiene que tener un micrófono, ¿eh?
¿Sí?
Para que lo escuche, la máquina lea lo que usted dice.
Claro, claro.
Se usan mucho por fonética, se aprende el chino. Entonces le dice, Ai Chung Chang.
Ajá.
No, Ai Chung Chang.
Sí, sí.
No.
Yo tengo que hacer como que entiendo.
Ai Chung Chang. No, usted tiene que repetir.
Ai Chung Chang.
Incorrecto.
Yan Che Kiang.
Ai Chung Chang.
Ah. Cara Gen Xiang.
Incorrecto.
Eso es armenio, me parece.
Sí. No, bueno, el armenio también es difícil.
El armenio es muy difícil, sí, 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 sí.
Para nosotros es difícil todo lo que...
Pero mejor es contratar un profesor de armenio.
Sí.
Y llevarlo a la casa y listo. Hacerlo, bueno, sí, comer, por ejemplo.
Eso es muy
con
bueno.
Con uno, entonces el armenio agarra el pan y dice, pan. Es pan.
No. Pero usted me enseñó, ¿eh? ¿O él a usted? ¿En qué quedamos?
Él a mí.
¿Y cómo se dice pan en armenio?
No sé, karajensian, creo.
No, se debe decir pian.
Sí, debe ser pian.
Debe ser, para mí que es así.
Sí, sí, claro.
Y entonces él le dice pian. Y así con cada cosa.
Claro.
Le dice, bueno...
A la semana usted ya está hablando armenio de corrido.
No sé si a la semana.
Bueno.
Pero haciendo intercambio cultural, él enseña, por ejemplo, a cocinar platos típicos armenios.
Claro, qué
es muy rico la comida armenia.
Sí, sí, sí.
Y tiene carnes a veces medio crudas, agridulces.
No, ¿cómo se dice? Esto está crudo.
No, no, se come así. Ah. Se cuece con el limón.
Coma celán.
No, señor. Tienen esa repostería de como de hojaldre.
¿Cómo es reporquería?
Repostería.
Ah.
Como sí, de hojaldre.
Sí, repostería.
Con masa filo.
Sí.
Ahora no me acuerdo el nombre de ningún manjar.
Bueno, no importa.
Bueno, pero le va enseñando el armenio.
¿Y no hay ninguna aplicación, digamos, eléctrica en el cerebro?
¿Cómo eléctrica?
Claro, usted se pone algún aparato así y que opera sobre su cerebro.
Eso sería fantástico.
Claro. Y le llenan bien la cabeza con una noción cualquiera. Noción o grupo de nociones es la mejor. Yo creo que el aprendizaje en el futuro va a ser así.
Podría ser.
Le ponen un casco, le llenan bien la cabeza, se lo sacan y usted ya sale
y lo puede aplicar
hablando lo que sea o incluso adoctrinado del modo que sea. Algo así como la televisión.
Pero ya se inventó.
Sí.
Ya se inventó. Y no enseña idiomas.
No, ¿qué enseña?
No sé, pero idiomas
otras
no.
Cosas.
Sí, idiomas
pero
no.
Pero aprender se aprende, ¿eh?
Sí, ¿sabes qué? Tendría que ser con píldora. Que usted se toma una... Usted viaja a Rumania.
Claro, se toma...
Se toma el rumano, el la rumano, píldora
la
rumana.
La píldora rumana.
Y le dura... tiene efecto 48 horas.
Ahí está. Cada dos días se toma otra.
Sí, hasta que se vuelve.
Hasta que se vuelve. ¿Para qué va a ocupar lugar?
Claro, después se puede tomar otra píldora de otro idioma.
Claro. Y cada vez que va a un país se toma una píldora y queda hablando de corrido. Y eso es el famoso sueño del esperanto.
Sí.
El sueño del idioma universal. Así como ahora está el sueño opuesto. El sueño de hacer valer diferencias idiomáticas
mínimas.
Donde sea, mínimas.
Sí, mínimas.
Mínimas. Allí donde. Acá. Hablamos, qué sé yo.
Acá el gato
en Entre Ríos.
Sí. Sí, sí. Bueno, el esperanto igual no salió muy bien tampoco. Que
no, 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 no salió ni ninguno de esos idiomas que fueron construidos, ¿no?
Sí, sí, inventados.
Inventado, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la gente, qué es lo que dicen los oyentes.
Bueno,
esto, porque podría haber una gran cantidad de oyentes políglotas
Sí,
que a lo mejor tienen mucho que enseñar.
Es muy importante a nivel cognitivo aprender idiomas, ¿vio?
¿En serio? ¿Dice para qué?
Sí, porque
hace bien, ¿no?
Hace bien, trabaja áreas del cerebro que los pone en movimiento
por
solamente.
¿Cuál sería el área del cerebro? ¿Por dónde, más o menos?
Por acá.
¿Por ahí?
Sí.
Quiere decir que si uno no entiende algo, se golpea
y ese. Bueno,
esa
no,
parte del cráneo y listo. Martín Di Cola.
¿Qué quiere?
Hace unos años, escuchando su programa, descubrí la palabra oxímoron. Y ahora estoy en la obligación de contarles que en los supermercados se está vendiendo vainilla de chocolate.
Ah, sí,
vainillas de chocolate.
¿Cómo puede ser vainilla?
Es un oxímoron, evidentemente.
Es un hermoso oxímoron.
¿Qué más?
Pablo Dorato dice, mamá, Dolina ya vino a Córdoba este año y se niega a volver. Nuestro habitual segmento para pasarle factura y exigir su vuelta de forma inmediata.
Bueno.
Dice Pablo.
Sí, sí, ojalá pudiéramos volver. Mayra de Leville, saludos desde La Plata. El otro día los escuchaba en el micro yendo al trabajo.
Sí.
Y cuando largué una carcajada todos me miraron raro.
Bueno, ¿y por qué? ¿Uno no se puede andar riendo?
No se puede andar riendo en el micro.
¿Qué? Hay que pedir permiso, señor.
Bueno,
vamos a ir a La Plata,
sí,
pero
pronto, muy pronto.
Creo que en noviembre. Chen Ain Ok, así se hace llamar. En Facebook la gente se pone el nombre que quiere.
Claro.
Dolina, el otro día me crucé con vos en la calle.
Ajá.
Y no te saludé porque iba a entrenar y tenía mi katana, te ibas a asustar.
¿Qué tenía?
Una katana.
¿Qué es una katana?
Ese, katana.
Una katana, ¿qué es una katana?
Es el arma esa.
¿Una espada japonesa?
Sí, de las artes marciales.
Oh,
sí. No sé si es la espada o algo así, pero es el arma.
Germán Suárez, si no lees mi mensaje, chau, dice, estoy saludando a mi socio que va a pagar el alquiler.
Andrea Mazzarella dice, me gustaría mucho que cantaran Lo han visto con otra.
Ah, oh, qué lindo es ese tango, ¿eh? Si bien pueda cantar, cosa que puede tardar mucho en suceder, prometo que el primer tango va a ser lo han visto con otra.
Acuérdese, Andrea.
Bien. Tiene razón Alejandro cuando dice que uno se pone contento si leen su mensaje. Así que dé por hecho que estoy sonriendo si en este momento usted está leyendo este texto al aire.
Muy bien.
Se está riendo así.
Sí,
de verdad.
Ahí estoy
y
yo.
Cuando uno dice que se está riendo, se ríe más. Es así, ¿no?
Mire, me acabo de reír.
¿Qué más?
Patricia Richardson, o Richardson, dice, sí, Alejandro, respondiéndole a algo que usted habrá dicho, yo hago lo mismo.
Sí.
Espero 20 años para ver una película gratis.
Sí.
Ah, porque usted...
Hablando del cine al aire libre, gratuito, usted me dijo que no pasaban estrenos, y
no.
Yo le dije que yo no tenía ningún inconveniente en esperar 20 años para ver una película gratis.
Bueno, pero con esa atracción a gratuidad que tiene,
sí.
Anda medio atrasado.
¿Qué me importa estar al día?
Bueno, sí, pero se va a perder...
No me voy a perder nada, voy a esperar solamente. Nacho Aceca dice, maestro, tóquese entre curdas. No sonó bien, dice. Es un tango, no, es una milonga en todo caso, ¿no?
Anoche cerró por duelo el bodegón La Maroma. Murió el negrito Carmona, remachado escabiador. En el pitongo convoy, donde el pobre fue velado.
Bueno, todo eso es imagínense, un velorio de borracho. No es algo muy de mi preferencia. Luis Alberto Aguirre dice, mamá, Dolina no lee jamás mis mensajes.
Muy bien.
Se está quejando.
Andrés Urban dice, escucha desde Costa Rica, los escuchamos hace más de 20 años. ¿Cuándo alguna gira por Centroamérica? Dice, aunque no vayamos a Costa Rica, ahí nomás.
Pero sí, si vamos, iremos desde luego a Costa Rica. Martín Eyeral dice, el otro día en un programa deportivo, un periodista le decía al Chavo Fuchs, qué buena picha que se trajo. Y el Chavo le respondió, no hable de la ropa, que después Dolina se enoja y dice que los periodistas deportivos estamos todo el día hablando de la ropa. No, no solamente de la ropa.
El peinado también.
No, también hablan del peinado, de dónde fueron a comer,
sí.
De dónde estuvieron la noche anterior, de cosas así.
El auto, a veces.
Del auto, de algo que se compraron, uh-huh. Hablan de muchas cosas. De cómo juegan ellos al fútbol.
Ah, también.
Y también hablan muchísimo, sí, sí. Extraordinario, extraordinario. Hacen, y hasta le preguntan a la gente, ¿no? Si quisieran pasar 24 horas con alguno. O sea, se comportan como lo que son, celebridades.
Claro, las
celebridades, son figuras del Star System, tan importantes, o más importantes, a mi juicio, como los mismos jugadores de fútbol.
Sí, de los cuales no hay muchas noticias, no hay muchas.
¿Cómo, cómo?
De los cuales no hay muchas novedades allí en el...
No, pero a mí me divierte más saber dónde fue a comer la noche anterior Marcelo Palacios que escuchar, por ejemplo, a un jugador hablar media hora acerca de cómo entrenan y eso, porque no te dicen, bueno, dicen, no, es un poco aburrido los jugadores, salvo unos pocos de ellos que son brillantes.
Claro.
Pero bueno. Bueno, pero no importa.
Alguno hablando de fútbol.
Mí, yo, para tranquilidad, el Chavo Fuchs, señalo eso como una virtud de los nuevos periodistas deportivos. Son mucho más divertidos que lo que era Félix Daniel Frascara, por ejemplo. Que nunca se daba vuelta y mostraba el pullover que se había comprado, ni le decía a Roberto Cherro dónde iba a comer con sus amigos, ni por ejemplo Enzo Ardigó les decía a sus compañeros, chicos, porque bueno,
son todos chicos hasta los 70 años.
Hasta los 70 años son chicos. Sí.
Son todos chicos.
Qué maravilla. Bueno, un saludo a todos nuestros amigos, los periodistas deportivos.
Maximiliano Marraco dice que desde los 7 años que el padre lo hacía escuchar a Dolina, dice, en Canal ATC.
Ah, en Canal ATC, claro.
Sí, en ATC, en Argentina, claro. Televisora Color, lo que es la TV pública, sigue siendo.
Bueno.
Desarrollé el síndrome de Estocolmo, dice, ahora lo escucha siempre.
Bueno.
Es así.
Claudio Piallo, ¿es cierto que los programas sin público se hacen desde el estudio de la radio? Para mí que están en el living de su casa, muy cómodos, tomando algo, y se hacen los pobrecitos.
Sí, estamos en un garito a veces.
Sí, señor.
Estamos...
A veces lo hacemos también...
Vamos cambiando.
...desde casas de tolerancia...
Sí.
...a favor de esa impunidad que tenemos de poder decir que lo hacemos del estudio. A veces no.
¿No es que la radio es magia?
Y claro,
entonces,
justamente.
Entonces, bánquensela.
Bien.
La radio es magia. A veces Aliberti nos obliga a ir a la casa de él.
Sí, eso es lo peor.
Dice, ahora viene...
Porque vive lejos Aliberti.
Sí. Vive por Lavallol. Y dice, ahora vienen y me hacen el programa en casa. Porque...
Y él se siente y lo ve y se ríe porque cualquier cosa le causa gracia.
No es así. Mercedes Pérez dice, una linda tarde de primavera en Caseros, Moreno y Lisandro de la Torre. ¿Cómo hace para estar en todos los lugares?
Moreno y Lisandro de la Torre, sí, ya lo tengo. Ahí vivía el viejo Prat. Ahora no tengo idea de quién puede vivir.
Sí, debe haber más gente.
Sí, hay más gente, hay otros edificios. Yo estuve en Caseros la otra vez. Y es como el hacha de Rivadavia, ¿no? Primero le cambiaron el filo y después el mango.
Claro.
Así que nada queda de Caseros. Que ese lugar sea Caseros, más que dudoso.
Pero lo siguen llamando así.
Bien. Soy el tipo que le regaló el dibujo, dice Joaquín Aldeguer. Ah, sí, una caricatura que me regalaron el otro día, ¿eh? Bueno. Y... Llevaba muchos años queriendo asistir al programa en vivo y fue inolvidable. Esto fue en Madrid, claro, fue en Madrid, ¿eh? Bueno, muchas gracias.
Gabriel Souto dice, che, pasen el programa del 27 de agosto en el Auditorio del Sodre, el de las 8, que quiero escuchar mis alaridos. Creo que se emitió ese programa ya o no, no sabemos. El de Montevideo de
sí,
las 8.
Se emitió.
Ya se lo perdió entonces.
Sí, muchas veces se emitió.
Gabriel.
Varias veces.
Debe andar por algún lado.
Bueno. Yo no tengo más mensajes.
Mapachina Morrison dice, más vale que cuando vuelvan a Córdoba también lo traigan acá, si no me voy. No sé a qué se refieren. Porque hablan entre ellos los oyentes. Clara Cantero, saludos a la Resistencia. Viviana Durán. también.
Se referirá a Gillespie.
Usted dice, podremos preguntar a qué se refiere.
No sé, bueno, no sé. No pregunte a qué se refiere, porque si no,
no, después van a llegar
118 mensajes al respecto. Bueno. Hagamos una breve pausa para luego regresar con un tema de hondo contenido humano.
Pausa.
Tu latido.
Lo que ustedes hacen nos llena de compañía y de pensamiento.
Tu vida.
Parecía que la grieta no se podía surcir. Surcir un precipicio con un hilo finito es algo muy difícil. Pero se pueden construir efímeros puentes sobre la grieta. ¿De qué estarán construidos esos puentes? Yo digo de alguna otra cosa que no sea aquello de que están hechas las transmisiones televisivas.
Tu esperanza es nuestro motor.
Ustedes son la buena gente que está del lado de los buenos.
AM 750, la otra página.
Si cuidas a un amigo para que siempre suba una foto de perfil copada, cuida también que no tome de más.
El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Si conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 141. Sedronar, Presidencia de la Nación.
Celebremos a mamá regalándole libros. Un obsequio que habla bien de ella y también de vos. Un mensaje de la Fundación El Libro.
Este año elegimos diputados y senadores nacionales. Ya podemos consultar el padrón definitivo de las PASO para saber dónde votamos el 13 de agosto. Entra en padrón.gov.ar, llama al 0800-999-7237 o envía un SMS al 30777 con la palabra voto, espacio, número de documento, espacio, y M por masculino o F por femenino. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
En ICBC creemos en el comercio exterior como motor del desarrollo de nuestro país. Somos el banco más grande del mundo y elegido por millones de empresas para concretar sus operaciones internacionales. Contamos con una red global y equipos expertos en Argentina. Somos líderes en financiaciones en dólares y aseguramos transacciones eficientes y confiables. Entérese más ingresando a www.comex.icbc.com.ar. ICBC, su puerto global para alcanzar los mejores mercados.
Este mes de la madre, elegí hacerla feliz y dejala subir todas esas fotos que a vos te dan vergüenza. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y regálale uno nuevo. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan canje válido hasta el 31 del 10 de 2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje.
Si todavía no te sumaste a la convocatoria nacional Plan Chevrolet, esta es tu oportunidad. Es el último mes para comprar tu auto cero kilómetro con la menor cuota de suscripción. Solo 1.690 pesos. Sí, 1.690 pesos. Y además, te lo podés llevar a partir de la tercera o quinta cuota. Aprovecha las últimas horas de la convocatoria nacional Plan Chevrolet. Este mes, nadie lo hace mejor que Plan Chevrolet. Planes de ahorro previo grupo cerrado 84 meses adjudicables por sorteo o licitación. Para más información ingresa en planchevrolet.com.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Si todavía no te sumaste a la convocatoria nacional Plan Chevrolet, esta es tu oportunidad. Es el último mes para comprar tu auto cero kilómetro con la menor cuota de suscripción. Solo 1.690 pesos. Sí, 1.690 pesos. Y además, te lo podés llevar a partir de la tercera o quinta cuota. Aprovecha las últimas horas de la convocatoria nacional Plan Chevrolet. Este mes, nadie lo hace mejor que Plan Chevrolet. Planes de ahorro previo grupo cerrado 84 meses adjudicables por sorteo o licitación. Para más información ingresa en planchevrolet.com.ar.
Más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Con Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de M750, pero mañana, atención que sí, los estaremos esperando en la puerta recién bañados, ahí en el Caras y Caretas, a las 20 horas la matiné, para las viejas y para todos, la haremos con público.
Bueno, hoy hablaremos de Josep Torres Campalans, que aparentemente era un pintor.
Parece catalán.
Para hablar de Campalans, hablemos primero de Max Aub, cuyo nombre completo era Max Aub Morenbitz. Era un escritor hispano-mexicano que mantuvo a lo largo de su vida, en realidad, cuatro nacionalidades. Alemana, heredada de sus padres, francesa por nacimiento, había nacido en París en 1903, española, al afincarse su padre en Valencia ya por 1914, siendo Max un niño todavía, y finalmente mexicana por elección propia, al exiliarse después de la Guerra Civil Española. Ahora bien, Max Aub siempre hablaba del pintor Josep Torres Campalans y se dedicó a difundir su vida y su obra. Según describe Max Aub, Torres Campalans había nacido en 1886 en Mollerussa, en Lérida, en España, ¿no? Lo describe: alto, fuerte, de grandes ojos oscuros, enormes manos, pies en consonancia. Había en él, dice Aub, la potencia que sólo da la tierra a quien vive o ha vivido en relación directa con ella. En fin, un payés, dice, con una palabra que designa al campesino catalán, ¿no? El payés. Un payés, hijo de payeses. En el relato, Aub define a Campalán como una persona dura. Dice, la cabeza rapada por comodidad, afeitado de cuando en cuando, nunca tuvo problemas con los vinos ni con el tabaco, lo más ordinario le bastaba, ¿eh? Todo lo tenía por bueno, nunca conoció comodidades ni le hicieron falta. Cuando por azar las gozó, las aceptaba sin aspavientos, sin darles importancia. Todo esto decía Max Aub acerca de Torres Campalán. También decía que era anarquista, catalanista y católico. Cuenta también que había huido a Francia para evitar las milicias, que había sido descargador en el mercado de Les Halles, y parece que una tarde entró al Museo del Louvre y al salir compró unos lápices para ver qué podía hacer con ellos. Luego encontró a Picasso, a quien ya conocía de Barcelona, y fue Picasso quien le hizo perder la virginidad pictórica, digamos. Lo agarró un día y lo llevó a la calle Aviñón a disfrutar de unas prostitutas, tema que motivó a Picasso para su célebre cuadro de las señoritas de Aviñón. Así que no fue una virginidad pictórica la que le hizo perder, sino una virginidad en su sentido más literal. Desde la bohemia y persuadido de su falta de genialidad, Torres Campalán, según nos cuenta Max Aub, terminó dejando los pinceles y buscando un retiro indígena, digamos, en una aldea de Chiapas, en México. Osadía, humor, frescura y reverencia. Torres Campalán dejó escritas en un cuaderno verde sentencias llenas de valor y osadía que Max Aub se encargó de recopilar. Leo algunas de las frases. En la pintura se da todo por hecho. Se daba todo hecho. Nosotros vamos a ir un poco más allá. Que trabajen también los mirones, decía Torres Campalán. Otra. No creo que sobreviva gran cosa del arte moderno. Es una época fea. Lo único divertido será que dentro de 100 años el cubismo resultará tan difícil de explicar como hace 50. Había que hacer después otra cosa, dice Torres Campalán. Pero se atascaron. Uh-huh. Tendrá que nacer otro Picasso y eso siempre tarda. No le faltaba razón, ¿eh? El que explica se rebaja, decía. Por eso todos los críticos son pequeños. Otra frase. Hay que volver urgentemente al hombre a la medida de las cosas. Las cosas a la medida del hombre. Para eso hay que medirlas, hay que romperlas, hay que destruirlas, destrozarlas y empezar desde el desierto, ¿eh? En alusión al cubismo. Bueno, Max Aub demostró con su trabajo no solo osadía, sino también conocimiento de la pintura, como otros grandes intelectuales, ¿no? Digo, refiriéndome a estas semblanzas de Torres Campalán que había escrito. Pero el único inconveniente con Torres Campalán es que no existió nunca. Fue una patraña urdida por Max Aub para jorobar a todos. En 1958, Aub publicó en México un trabajo sobre la vida y obra de Torres Campalán y lo vinculó al nacimiento del cubismo, juntos con Picasso y otros. La crítica quedó desconcertada. En diversos países hubo periódicos que comentaron la obra del pintor que nunca había existido. Una genial broma de Max Aub. Y el propio Max Aub hizo algunos cuadros cubistas para documentar todo su trabajo sobre el memorable genio imaginario de la pintura. Uno de sus nietos, sentado en sus rodillas, le ayudaba también a colorear aquellos cuadros. Según reveló esto Elena Aub, que es la hija de Max. Torres Campalán, según el invento de Max Aub, era un vanguardista intuitivo y perspicaz que admiraba a Picasso y detestaba a Juan Gris. Todo esto lo explica Max en la biografía de este ser imaginario, ¿no? También hay fotografías del artista, cronologías, figuran conversaciones mantenidas en Chiapas por Max Aub con Torres Campalán. Otro capítulo genial es el llamado Cuaderno Verde, una serie de apuntes y pensamientos escritos por el propio Campalán de 1906 a 1914. Desde luego los escribió Aub, ¿no? En el libro de Torres Campalán aparecían asimismo fotografías de sus pinturas y el catálogo realizado por el joven e imaginario crítico Richard Town, que había sido hecho supuestamente en 1942 para una exposición imaginaria en Londres, que no llegó a celebrarse por el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. En la creación, Aub tuvo la colaboración de otros destacados intelectuales, como André Malraux o Joseph Renaud. Este confeccionó incluso un fotomontaje en el que aparecía Torres Campalán con Picasso, con lo que todo se hacía aún más creíble. Cuando se celebró en el año 2003 en España el centenario de Max Aub, el Museo Reina Sofía y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales organizaron una exposición que fue inaugurada por el presidente del gobierno, José María Aznar. Allí estaban los supuestos cuadros de Torres Campalán, que ya habían sido presentados en 1958 en las Galerías Excelsior de México y en 1962 en Nueva York. En esta exposición figuraron también obras de otros artistas que el célebre pintor ficticio conocía, ¿no? Trabajos de Gris, de Picasso, de Matisse, de Modigliani, de Chagall, en fin. Como añadido, que reforzaba el tono de humorada de la muestra, también apareció en la misma un cuadro cubista atribuido a Torres Campalán. También aparecieron textos de las primeras ediciones de Joseph Torres Campalán, catálogos de sus exposiciones y recortes periodísticos en los que se glosaba la obra de este artista imaginario. Ocupaba esta exposición, ahí en el Museo Reina Sofía, ¿no?
Sí.
Un espacio relativamente pequeño, pero estaba justo frente al lugar donde se halla el Guernica de Picasso, con lo que el espectador se encontraba absolutamente inmerso a la vez en el ámbito de las vanguardias, del cubismo, e incluso era una referencia personal de Max Aub, porque él mismo había encargado el Guernica por un acuerdo con el gobierno republicano de España. Esto es todo lo que tengo que decir de Max Aub y de Torres Campalán, pero permítanme ustedes que cierre prometiendo nuevas charlas sobre artistas ficticios. Pero claro, resulta difícil. ¿Qué es un artista ficticio? Porque si usted me dice que un personaje de una novela,
claro,
que es un escritor, es un artista ficticio, yo le diré que no.
No, porque ese es presentado como personaje, pero acá no.
Claro, pero también están los casos de un seudónimo. Digamos, Bustos Domecq,
sí,
un artista ficticio. No, es un seudónimo que usaban los escritores.
Claro.
Y lo sabía todo el mundo.
Ese es el tema.
Lo sabía
y esto
todo
es más
mundo.
Clandestino, digamos.
Claro. Yo me atrevo a nombrar a Michael Barth, que es un autor del cual nunca se habla. Yo he citado sus tres obras muchas veces en este programa, que son las novelas aparentemente policiales que se llaman El caso de las trompetas celestiales, El caso de la joven alocada y El caso del jesuita risueño. Ahora, justamente Barth, que es el autor, hace aparecer en sus novelas un escritor, que es el que cuenta la historia en primera persona. Pero lo curioso es que realmente no se sabe nada de este Michael Barth. Alguien dice que se trata de un señor nacido en 1900 y lector de Chesterton, y experto en demonología. Eso es todo lo que se sabe. No hay ningún otro dato, es raro, que no haya otro dato. Aparecieron sus libros en la colección El Séptimo Círculo, dirigida por Borges y Bioy Casares. ¿Sabían ellos algo más? Probablemente.
Probablemente. Sí.
El argumento del caso de las trompetas celestiales lo hemos contado aquí varias veces. Es una historia que, al revés de lo que ocurre siempre, donde algo se presenta como una historia sobrenatural y luego hay una explicación lógica, más bien acá aparece algo aparentemente sobrenatural que luego resulta evidentemente sobrenatural. La historia tiene un protagonista extraño, que es un señor llamado Drinkwater, es decir, algo relacionado con beber agua, y explica el autor que las personas cuyo nombre tiene algo que ver con el agua están vinculadas con el demonio. Y cuenta también historias de gente que vivía en París o en Italia, y llamaban Bevilacqua, Bubuá, qué sé yo, no sé, algo así, y también estaban vinculadas con asuntos mágicos. Por eso, en cartas marcadas, algunos personajes que tenían que ver con el demonio se llamaban también así, como las mellizas Bevilacqua. Bien. Cuenta un señor llamado Gallardo, en una de las pocas notas que se pueden encontrar acerca de estos libros, que durante la época de Perón había un funcionario llamado Bevacqua que tuvo un papel preponderante en la ruptura entre Perón y la Iglesia Católica. Pero bueno, eso es más bien casi, digamos, una humorada del señor Gallardo. Ahora bien, nunca encontré nada, absolutamente nada, acerca de este escritor, Michael Barth. Vamos a ilustrar esta charla sobre Torres Campalán con la canción que se llama Si yo nací de tu pincel, cantada por Karina Berlegui y un cantor imaginario.
Si yo nací su pincel, si soy un sueño de color, si es esta tela mi prisión. Será mi vida decisión y su capricho de pintor. Yo ya lo sé. Venga, amor mío, y pínteme con el azul una ilusión y un desengaño carmesí. Pinte de negro lo que fui y agregue al gris de lo que soy un colorado corazón.
Voy a darte lo que quieras.
Ay, mi amor, si usted supiera
quién dibuja nuestras penas.
Pinte de negro lo que fui y agregue al gris de lo que soy un colorado corazón.
¿Quién dibuja nuestras penas?
Pinte de negro lo que fui y agregué al gris de lo que soy un colorado corazón.
Era Karina Beorlegui y Alejandro Dolina. La venganza será terrible si yo nací de su pincel.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente. Recuerden que mañana sí estaremos recibiendo al público en la matiné del viernes a las 8 de la noche aquí en Buenos Aires, en la sala Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. Y el sábado estaremos en Mar del Plata, en el Teatro Radio City, ahí en la calle San Luis, al 100. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a comportarse en el ascensor. Maleducado.
No, espere, que es unas reglas de etiqueta para el público.
Bueno, tenemos aquí unas reglas de etiqueta para el ascensor que son nuevas y que nos señalan un derrotero de educación, de consideración y de elegancia. Primero, lo que no hay que hacer, o lo que hay que hacer también. Siempre salude al entrar.
Pero si tiene 46 pisos el edificio, sí, y se abre la puerta en todo el piso.
Cuando entra usted saluda.
El que entra saluda.
El que entra
y saluda. Y cuando se va no saluda otra vez.
No lo sé.
No.
Acá dice, siempre salude y despídase cortésmente.
Ah, ¿vio? Entonces...
Sí. Bueno, hasta luego. Yo saludo, ¿eh?
Sí, bueno, pero estamos todo el día saludando.
Y así. Bueno,
buenas tardes,
porque además
buenas tardes,
dice algo que es interesante. Puede ser que en el mismo edificio, siendo edificios grandes, ese desconocido que usted ignoró en el ascensor sea el mismo que al llegar usted al piso donde va lo va a entrevistar.
Sí.
Por ahí es el jefe de compras o alguien a quien usted tiene que convencer de algo, o peor todavía, su nuevo urólogo.
Claro,
sí. Claro. Disculpe si no le doy la mano, le dice usted. Bueno, y entonces el tipo dice, usted es el que entró en el ascensor.
Claro, y no saludó.
¿Por qué no saluda?
Claro.
¿Y ahora qué?
Nada, ahora estoy en sus manos.
Bueno, señor.
Nunca de manera más
literal. Después, pida siempre, por favor, cuando se tiene que hacer apretar el botón, pida,
sí,
por favor, no le ordene al que está más cerca de la botonera.
No, ¿qué es
ascensorista? No es el ascensorista, ya no hay más ascensorista,
claro.
Señor.
¿Y usted se ofrece para decirle qué piso vas?
Sí. ¿Quiere que le apriete el botón, señora?
No, el botón me lo aprieto yo.
¿A qué piso va? ¿Qué le importa?
Claro.
Claro, ¿qué le importa? Voy a visitar una amante clandestina que tengo. Y mala plaza de amante clandestino sentara si difundiera el número del piso al que voy ante el primero que viniere a preguntármelo.
Bueno, pero no puede tener toda esa discusión con cada una de las personas.
Sí, bueno, pero yo tampoco quiero decir, voy a ver a una que anda conmigo.
No, señor.
No, señor.
A mí me sucede a veces que en esos ascensores más, ascensores modernos,
sí,
que es todo plateado, no veo bien los números.
No, yo nunca veo. Y cada tipo que diseña la botonera, la hace de modo tal que yo no entienda cuál número es cuál.
No se ve. Y toco pisos equivocados.
Sí, sí. Entonces, a mí me pasa mucho.
Hay que pedir disculpas,
en
¿no?
En todos los hoteles, por ejemplo, para en la planta baja tiene cualquier letra que a usted se le pueda ocurrir, menos PB.
Sí,
la
Patricio
L
Barto
de lobby, o la H de hall, o cualquier letra que usted quiera.
O el cero.
¿Qué es esto? Pone un cero.
Sí. No, pero a veces realmente no se ve. Y entonces uno hace detener al ascensor en pisos.
En vano.
En vano.
Y todos lo miran como diciendo, bien, vi que fue usted el que metió el dedo. ¿Por qué no se fija dónde lo mete? Claro, claro. Después, en el ascensor no resople. Dice, pocas cosas más desagradables, ¿no? Claro, porque uno viene agitado y llega el ascensor.
Es horrible.
Y por ahí se lo hace en la nuca a un tipo.
No, señor.
No.
¿Cómo se ordenan el ascensor lleno con mucha gente?
Ajá.
Vio que la gente que quizás va a bajar en un piso que está por venir inmediatamente, quizás quedó al fondo.
No, mire.
Entonces tienen que dejarle paso.
Es así. Los hombres, al entrar, especialmente si las puertas se abren automáticamente, los hombres ceden el paso a las mujeres.
Ah,
hay que abrir, el hombre abre la puerta y deja pasar a las mujeres. Entre las mujeres, la de más edad ingresa última. ¿Para qué? Para poder salir primera. O sea, para no quedar allá en el fondo, asfixiada por el tropel.
Pero en general la vieja se manda primero,
No importa.
No sube última,
Si solamente hay hombres, no hay mujeres.
¿Qué?
Es el más joven, el que deja pasar a todo, el que abre la puerta,
hace todo el
laburo.
Trabajo sucio.
Bueno, si el hombre lleva sombrero, se lo tiene que quitar dentro del ascensor. La primera persona que entra ocupa un rincón y después se van distribuyendo.
Ah, no puedes quedarse adelante.
No te puedes entrar y quedarte adelante como un gil.
Pero si yo abajo enseguida.
No me importa, correte para el fondo, melón. Entonces no entré primero.
Pero si me entré más abajo.
Y no me importa.
Además tengo este bulto.
Ajá.
Que ocupa mucho espacio.
Y no puede. Tenés que esperar a que venga vacío para entrar con ese bulto.
Y bueno, pero me están esperando, lo tienen que instalar arriba, en el tercer piso.
Dice, cuando solo vayan dos personas, cuidado, porque el recién llegado debe guardar cierta distancia con el que estaba allí. Me dice, la excesiva cercanía puede ser irritante, perturbadora, ¿no?
Sí.
¿Usted qué hace? Cuando entra se tiene que poner lo más lejos que pueda del que está, no al lado.
Bueno, pero tampoco...
Menos si es una mina, se le pone bien al lado.
No, señor.
Y la mira en los ojos, así. No.
No. Eso es horrible. Es peor cuando yo en una época iba a una dentista, mujer.
Ajá.
Que estaba en un piso muy alto, pongamos por caso el piso 20, tenía el consultorio.
Sí, sí.
Y tenía que bajar a abrir. Bajaba y subía cada vez.
Oh, no.
Y entonces era difícil irse con la boca anestesiada y la tipa me acompañaba hasta abajo.
No me podía decir nada.
Claro, y además todo ese tránsito.
Mirándose y sin decir nada.
¿Qué comenta? Porque usted ya estuvo, ya habló, ya dijo todo lo que tenía que decir.
¿No? ¿Y cómo empieza una conversación?
Ese...
Otra cosa dice, no exagere al mirarse en el espejo.
No, claro.
Queda feo.
¿Qué se va a afectar?
Y empieza a reventarse granito.
No, señor.
A depilarse. No, señor. También... apague el celular o ciérrelo antes de subir,
sí,
porque queda feo. y usted a los gritos hablando, porque además va a hablar a los gritos porque va a oír poco.
En sí, no tiene señal.
No va a tener señal y bueno. Después, si está con un amigo,
sí,
cuide, no hable cosas confidenciales dentro del ascensor.
No, porque se escucha demasiado.
Se escucha todo, está muy cerca. No diga, entonces viene la mina y me dice, desvestite. No puede contar eso usted.
No, ya. Además, quizás usted agarró un fragmento del diálogo, porque
claro,
los tipos
peor
subieron,
sí,
y entonces
sí,
ya viene, el verbo estuvo antes.
Sí, sí, sí. Claro.
No se dice, ¿qué habrá pasado con esta persona? Y después se baja. Sí.
A mí me ponen nervioso algunos amigos que me cuentan conversaciones con otros.
¿Y la actúan?
No solo actúan, sino que hacen el siguiente paso. Entonces la mina me dice, vos sabés que yo te amo, que no puedo vivir sin vos. Ahora, sí, el que no escuchó, la mina me dice, y sigue viendo, que yo te amo, que no puedo vivir sin vos, que sos lo más importante de mi vida.
Lo que escucha es un tipo diciéndole al otro,
claro,
eso. Sí.
Escucha una declaración de amor. Yo a veces cuando me dicen todo eso, le digo, eso te dijo la mina.
Claro, sí, se hace un acto.
Manuel Moreira hace eso, cuando vamos a Babieca. Y todos escuchan la conversación y parece que me estuviera declarando su amor, Manuel. Dice, entonces le digo a la mina, mirá, dice, yo nunca conocí una persona como vos, y verdaderamente estoy enamorado. Y yo le digo, claro, eso le dijo.
Eso le dijo, la claro, misma voz.
Y dijo, ah, sí, y lo señalo como diciendo.
Sí, porque además, no solo Manuel Moreira, sino mucha otra gente, le agrega gestos.
Le agrega gestos,
es
claro.
Es muy ostensible. Que
actúa.
Hace, sí, que actúa y que toma el fragmento del diálogo tal cual.
No, y bueno, en un ascensor eso es fatal. Pero lo peor es que creo que todo está filmado.
¿Cómo
ascensor
se ha filmado?
Usted sí,
dice que está
hay cámara. Sí, sí. Toda la intimidad está registrada, así que es mejor, incluso cuando uno está solo, mantener la compostura.
Sí,
por ahí, usted aprovecha a poner, está solo, entra en el ascensor, está solo. Y dice, uy, justo, se me cayeron los calzoncillos.
Pero por supuesto.
Que viene con los calzoncillos que están bajos porque el elástico anda mal. Entonces se baja bien los pantalones, se levanta, los calzoncillos los tiene por la rodilla, se lo levanta bien, se lo acomoda, que se y medio va mirando a ver si, si el ascensor se detiene o no se detiene, usted cree que llegó a tiempo, se abroche, justo entra una señora y usted está
saluda,
muy compuesto y sonríe. Pero no, se filmó todo.
Está todo grabado y lo está mirando.
Claro, y al día siguiente se encuentra usted en las redes sociales.
Claro, con todo otra vez el video.
Sí, sí.
Porque digamos de una vez que el 90% de las actitudes que uno tiene en la intimidad, en la más absoluta soledad, serían reprobadas socialmente.
Claro, uno aprovecha todas esa soledad para hacer...
Para rascarse.
Para rascarse, para hacer todas esas pequeñas miserias
sí
cotidianas que usted oculta cuidadosamente.
Se saca, ¿no?, pelos de la nariz. De
ah,
la nariz.
Es horrible eso. Acá dice, si usted está cerca de la botonera, es un buen gesto ofrecerse a marcarle el número a los recién llegados. Sí. Ah, buenas tardes, señora. ¿A
sí,
dónde
mejor
va? Lo que ya hemos
sí
dicho, ¿no? Al llegar al piso deseado, se abren las puertas, salen primero los que subieron últimos. Los
sí
últimos serán los primeros.
No va a haber... No, a ver, no puede suceder otra cosa casi, porque
no,
están en la puerta.
No. Hay que hablar en voz baja durante el trayecto. No se fuma.
No.
No se tose, ni se estornuda. No se critica, ni se empuja a nadie para salir.
Bueno.
¿Cómo? ¿Por qué critica a alguien para salir?
No, critica a alguien de...
Acá dice, no se critica ni se empuja a nadie para salir.
Era de otra oración.
No importa, pero critica. Yo estoy interpretando que para salir hay una persona y usted la critica. Dice, qué traje de porquería que tiene, déjeme salir.
Claro.
Lo empuja. Lo critica primero y lo empuja después.
Y además
después
lo empuja.
Si hay alguien obstruyendo el paso, se pide permiso para pasar. Ah, no se lo critica.
Ah.
Y se agradece a aquellos que han salido del ascensor para dejar la vía libre. Cuidado con eso, porque a veces te dejan afuera.
Ah, siguen de viaje.
Claro, vos salís para dejar salir a una vieja y después no te dejan entrar.
Y no solo no dejan entrar, hay ascensores que cierran rápido.
Claro, usted se queda afuera, patalea o mete el pie y se produce un forcejeo.
Claro, y están los de adentro que ya apretando
el botón para arriba. Y le patean el pie para que usted lo saque.
Sí. Ahora, discúlpeme, le pregunto a usted esto como sí. ingeniero y diseñador de ascensores.
Buenas tardes, sí. Soy el señor Otis.
¿Cómo mide, señor Otis, la velocidad con la que cierra o abre una puerta? Porque algunos ascensores cierran muy rápido y otros es exasperante.
Sí, la lentitud. Ya entraron todos, están todos en silencio, inmóviles, sí. esperando. Y no pasa nada.
No, no pasa nada. Y algunos le toca el botón.
Le toco ansioso y le toca el botón.
Peor, porque
entonces empieza...
Otra vez corre el tiempo.
Comienza toda la actividad.
Toda la cuenta máquina. Regresiva otra vez.
Y entonces alguien dice, no toques.
Bueno, sí.
No, que empieza de nuevo, melón, le dije.
O por ahí usted tiene algo, el ascensor está medio lleno, y dejó una parte del cuerpo medio afuera, un poquito.
Sí.
Cualquier parte del cuerpo.
Sí, sí, la punta de un zapato, porque se puso muy cerca de la puerta.
Claro, y entonces...
Y la puerta... Recomienzo no. otra vez. Y no. todos lo miran a usted
sí.
y lo señalan con un dedo acusador.
Pero no tengo cómo pararme. Sí, sí. No tengo cómo pararme.
Después, cuidado con. Primero, con jugar a atracción fatal.
Sí.
Yo, a tener sexo en el ascensor, por lo dicho antes. Primero, porque está todo grabado por cámaras. Sorpresa.
Sí. Están ahí ocultas.
Claro, y. Después porque puede entrar alguien.
Bueno, pero ¿cuánto tiempo tiene?
Usted entra alguien, usted está ahí en calzoncillo con Glenn Close.
Sí.
No sé qué cosa me avergüenza más.
Ahora dígame, usted, más de 15 pisos,
sí.
ya tiene tiempo para algo. Para algo.
¿Ya tiene qué?
Tiempo.
Ah, sí, sí. ¿Va con su novia 15 pisos?
Y 15, si hay un ascensor lento, si ya viene preparado desde el palier.
Y lo importante es que el ascensor te dé un tiempo para acomodarte
claro.
si de golpe se detiene en un piso intermedio. Hay ascensores que hacen como...
un corcoveo.
Un corcoveo antes de parar, empiezan a ir más lento y tardan muchísimo en acomodarse. Y usted puede vestirse. Puede vestirse,
sí.
despedirse de su novia.
Bueno, no sé si tanto.
Todo puede hacer.
Cuidado que de todas maneras esa interrupción forzada también puede favorecer el devenir erótico posterior.
Claro, porque es como una sacudida, si me permite.
Claro. Y es la postergación del deseo. Después continúa.
Y cuando sube el tipo usted ya hace miradas.
Claro.
Lo que no puede hacer... es cuando hay mucha gente abrazarse con su novio, besarse.
Queda mal,
señor. No falta una vieja que... Nunca falta una vieja que le diga, ¿por qué no espera a llegar?
Sí, a su casa.
A su casa.
¿Por qué tenemos que ver este espectáculo?
Claro, ¿por qué no ahora que llega a su casa? Usted le dice, no, vamos a lo del dentista, ¿qué quiere?
Bueno, no, pero
que
no.
Que empiece a transar en la sala de espera del dentista.
Yo no tengo por qué asistir a este espectáculo... sobre el que no tengo ningún interés.
No es el espectáculo, señora, somos dos personas que
señor, esto se la acabó. Es el acabose, señor.
No, señora.
Sí, por favor.
Bueno, todo eso no hay que hacerlo.
No, ni tampoco, ¿sabe qué? Subir con fuentes emisoras de olor fuerte.
Como por ejemplo usted mismo.
Como si eso si es usted mismo ni le cuento.
Claro, claro.
Pero por ejemplo subir
una caja de empanadas.
Claro. O un ramo de flores muy grande.
Ah, este ramo de flores para usted, doctor.
No puede subir con eso, que es un factor alergénico.
Claro, y cuando sube el tipo de la pizzería para llevar algo.
Y no, tiene que ir por la... ¿No hay ascensor de servicio? Obvio que
en general no.
Y
el ascensor de servicio es este. Es el que usan todos.
Y no, señor, pero lo mismo en las mascotas. ¿Por qué el perro lo suben por el ascensor?
Ah, sí, yo no tengo por qué... etcétera.
Claro, escúcheme, no
¿cuál es el reglamento, señor?
No, que los perros...
Usted no puede entrar con ese perro acá, te dice, no es un perro.
No, pero ¿por qué el perro, por ejemplo? Usted sube con el perro. Yo no puedo jadear y el perro sí.
Claro. ¿Y por qué?
O sea, lo mío es mala educación y no se puede jadear. Ahora, el perro que suba y jadea y hace lo que quiera,
no,
¿cómo
claro.
es, señora?
Tendría que directamente ser prohibida... prohibido el ingreso de cualquier perro.
Y bueno, entonces aquí estamos.
Esté acompañado o no por su dueño. Si no está acompañado por su dueño, peor todavía.
Peor, sí. Hasta por ahí saluda el perro.
Claro,
dice.
Claro.
Bueno, pero por ejemplo los paseadores de perros de la
ciudad. Entran con los 19 perros porque van a devolver
cada uno.
Piso 30.
Claro, no puede ser.
Los perros correspondientes, los perros de del curro.
Se no que se los bajen por el balcón con una polea.
Claro. No se haga la soga.
Así la soga. No se haga la y bueno, la señor, pero se, tenemos que aguantar a los perros en un ascensor, está lleno de pelo, de todo esto,
bueno,
de olor.
Entonces yo creo que con esto tenemos bastante. Cuando le digo perro,
sí,
le estoy diciendo gatos, gallinas.
¿Quién va a subir con gallinas?
De toda clase de mascotas, señor.
Sí, sí, de todas maneras, la gallina no creo. No he visto nunca una gallina en un ascensor.
No. ¿Bicicletas?
No, hay que subir.
Cuidado, porque yo vivo en el piso 30.
Sí.
Voy a dar una vuelta en bicicleta. ¿Qué voy a andar por la escalera, 30 pisos con la bicicleta? No, la subo en el ascensor.
Bueno, no.
Y ahí le meto la rueda entre las piernas al gusto.
No, y está embarrado.
Está la rueda embarrada, ¿qué es esto, loco?
No.
Si acá la bicicleta de acá.
No tenga bicicleta, vive en piso 30.
No puede tener bicicleta.
No puede tener bicicleta.
Eso es.
Es así. No, veo que ahora, al menos en Buenos Aires, en otras ciudades también, hay bicicletas que comunales.
Claro.
Que usted se la agarra. Sí. No son comunistas.
Le pone una moneda no sé a dónde.
Sí, y la usa. La usa.
Eso están, ahora, para mí eso es una invasión al negocio de la bicicletería.
No, dicen que
al contrario, porque ¿dónde las compran? En bicicletería.
Sí. Y además que promueve, porque usted ve a dos personas andando en bicicleta y dice, oh, yo también quiero. Y quizás va y se compra una.
Va y se compra una porque por ahí vive fuera.
Claro.
De los circuitos donde hay bicicletas oficiales.
Sí,
el casero
sí.
Me imagino que no hay.
No sé, pero usted vio que casero ya no es el casero que usted conoció.
No, pero no es mejor.
¿Quién sabe si no hay bicicleta?
Sí, debe haber, para mí debe haber.
Puede ser.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa para dar lugar al comienzo del bailable.
¿Usted se baja en esta?
Sí, yo me bajo aquí. Déjeme pasar.
Adelante.
Qué horrible traje que tiene.
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Este mes de la madre, elegí hacerla feliz y dejala subir todas esas fotos que a vos te dan vergüenza. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y regálale uno nuevo. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Estamos buscando a Santiago Andrés Maldonado. Si tenés algún dato concreto o información sobre lo que pasó, podés llamar al 0800-555-5065. Hay una recompensa de 2 millones de pesos. Ministerio de Seguridad. Presidencia de la Nación.
Celebremos a mamá regalándole libros. Un obsequio que habla bien de ella y también de vos. Un mensaje de la Fundación El Libro.
Si cuidas a una amiga para que no se haga un corte de pelo feo, cuida también que no tome de más.
El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Si conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 141. Cedronar, Presidencia de la Nación.
Si todavía no te sumaste a la convocatoria nacional Plan Chevrolet, esta es tu oportunidad. Es el último mes para comprar tu auto 0 kilómetro con la menor cuota de suscripción. Solo 1.690 pesos. Sí, 1.690 pesos. Y además, te lo podés llevar a partir de la tercera o quinta cuota. Aprovecha las últimas horas de la convocatoria nacional Plan Chevrolet. Este mes, nadie lo hace mejor que Plan Chevrolet. Planes de ahorro previo grupo cerrado 84 meses adjudicables por sorteo licitación. Para más información ingresa en planchevrolet.com.ar.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Hay otra sangre.
hay otra piel. Hay otra caricia. Hay otra forma de sentir. Otra manera de vivir.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, aquí en los estudios de AM750. Mañana sí recibimos al público, ¿eh? Atención, a las 20 horas los esperamos en Venezuela, 3:30, si están aquí en Buenos Aires. ¿Viene el maestro? Sí. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo, Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Reca Corolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Torina. Hay cierta animosidad contra algún integrante, ¿eh? Bueno, buenas noches a todos, ¿eh?
Buenas noches. Buenas noches. Bueno.
Fat Bottom Girls le piden al bueno. Trío.
Todavía no nos sentamos.
Bueno, arrancamos la pela.
Participando.
Un, dos, tres.
Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red light. Oh, you gotta let it on. Ain't got fat bum girls. You make the rockin' girl go round. I was just a skinny kid, never knew no good from bad. But I knew lies before I left my nursery. Oh, left alone with me, Pat Penny. She was such a
bien, señores, aquí le... porque le piden milonga sentimental a Cristian Moreira.
Ajá.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando y flotan tanto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo pueda hacer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Es fácil pegar un taco para cobrar una traición. O jugar en una taza la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los cientos de un metejón. cuando están bien amarrados al fondo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar a Claudio, porque ya te perdoné, tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez te provoque risa, me mentira, va.
Muy bien, señores. Aquí, entre suspiros, Laura pide Muchacha Ojos de Papel. Bueno, hay otros pedidos aquí para el trío.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Cotton Fields se pide Mario. ¿La vas a hacer o no la vas a hacer?
La vamos a hacer.
Bueno, cuando mira. Guarde el celular.
Sí, vamos. Acá no se ve, esto es radio.
Un, dos.
Ahora sí, hay que marcharse con lo puesto. Mañana estaremos en Caras y Caretas, Venezuela, 3:30, 20 horas. Los esperamos allí, el sábado en Mar del Plata,
en
Radio City. ¿Y con qué nos vamos, maestro?
Himno de Liverpool.
Podría ser, ¿eh?
Uh-huh. A ver, el himno de Liverpool suena así.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
mi fa sa mal, linda mais que demais, você é linda assim, onda do mar do amor que bateu. Você é linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer ti.
M750, la otra página.
I'm
la radio toma color.
AM 750.
Jazz.
El 750.
La otra página.
Noche Negra. En AM 750. 750.
Jazz.
En 750.
La otra página.
Thank you. Bebop, afrocubano, bossa, son caminos. Jazz, 750.
Thank you. vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM750.
Vayan a laburar, señoras y señores, damas y caballeros, chicos y chicas.